Primero queremos entender a criterio de ustedes como defensores de la niñez, ¿qué falta hoy está cometiendo esta madre que le tiene en un lugar desconocido a su hija? Ella dice en buenas condiciones, lo que ella nos dijo ayer hablando en Radio Monumental. Pero ¿qué está infringiendo esta mujer?
Sí, ella le está sometiendo a un estado de vulnerabilidad a su propia hija. Ella es la encargada, ¿verdad? Por imperio de la Constitución y después del Código de la Niñez, de ser el primer anillo de protección, nosotros le decimos, porque ella es la mamá. O sea, el primer anillo de protección de todo niño son los padres, los progenitores y la familia. Después entraría en la sociedad. Y luego el Estado, o sea, cuando no está cumpliendo el padre, la sociedad denuncia y el Estado reacciona, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, es la reacción al estado de vulnerabilidad que ella le está sometiendo.
Ya, te voy a hacer probablemente preguntas que resulten muy polémicas porque alguno dirá, pero qué escaso entendimiento tiene este hombre para formular. Pero mi propósito es que la gente comprenda perfectamente cuáles son los límites del ejercicio de la patria potestad. Por ejemplo, esta mujer invoca creencias religiosas, que ella tiene esa libertad de creencia garantizada por la Constitución Nacional. Pero ¿por qué esa creencia religiosa está resultando perjudicial a los intereses del resguardo de los derechos de su hija?
Sí, está resultando porque le estás poniendo un grado tal de vulnerabilidad. Está violando su derecho a la educación. El de la vacuna podemos discutir porque el de la vacuna el juez va a decidir porque hay un padre que quiere y hay otro padre que no quiere. Pero el derecho a la educación es un derecho primario y es un derecho que está en nuestra Constitución. Y está garantizado por la Convención de los Derechos del Niño, por nuestro código. Ella le está privando, todo niño tiene el derecho al juego, el derecho al disfrute. Le está privando todo eso que después va, en algún momento, eso va a afectar en su personalidad, en su percepción de la vida. Imagínate un niño que no esté jugando, que esté todo el día encerrado. ¿Cómo va a afectarle psicológicamente eso después en tus relaciones cuando ya sea mayor? Porque nosotros siempre nos proyectamos a que el niño esté bien, esté feliz, porque nosotros queremos unos adultos que sepan entablar relaciones sanas.
Claro, a veces se invocan cuestiones de carácter económico o también se invocan cuestiones de temor para limitar esa socialización que tiene el niño. Y generalmente se suple con el hecho justamente de llevarlo a una institución educativa donde tiene esa interacción con sus pares. Quizá hoy lo más grave que estamos escuchando este caso es el hecho de que la mujer le haya desmatriculado a su hija invocando razones que no son objetivas.
Exactamente, eso es lo más grave. Nosotros queremos decirle a ella, con el juzgado de la niñez, la jueza que está llevando conmigo, en este caso, es una jueza muy garantista, una jueza que respeta todos los procesos y que nosotros le vamos a dar a ella la garantía que ella va a tener un debido proceso, que va a tener también un abogado, que nosotros lo que queremos es escucharle a ella sus razones y poder encontrar la mejor solución para la niña. No, no, no está nuestro, no es nuestro objetivo sacarle a la niña. Prima fácil, ¿verdad? Prima fácil. Pero sí encontrar la mejor solución con ella, porque ella está doblemente protegida, ¿verdad? Nayara, la niña, además de tener todos los derechos que tenemos todos, ¿verdad? También está protegida por ser menor de edad, por ser
Claro.
una niña, o sea, ella está doblemente protegida. Entonces nosotros queremos encontrar la mejor solución, ¿verdad?
¿Ustedes
Y
llegaron a,
estamos.
ustedes ya llegaron a conversar con esta mujer o ni siquiera pudieron hacerlo vía telefónica, doctora?
No, nunca nos atendió. Yo me constituí en la casa 2 veces. En la primera vez fue un equipo técnico completo, con trabajadoras sociales y psicólogos. Esa vez nos dijeron que nos recibieron solamente en la vereda de la casa. Nos dijeron que ella no estaba. La segunda vez fuimos otra vez ya con el psicólogo, porque la trabajadora social ya había hecho su trabajo de estudio socioambiental desde la vereda, ¿verdad? Nunca ingresamos a la casa porque no teníamos orden de allanamiento. Nos volvimos a constituir para hablar con ella. También a ella nos dijeron que supuestamente ella había salido, no había regresado. Entonces ahí empezó, yo había pedido la búsqueda y localización de la niña, entonces, ya que no se sabía a ciencia cierta dónde estaba. Y yo te quiero comentar que esto no empezó por búsqueda y localización. Justamente yo entablé la medida para que ella pueda ingresar en la escuela y se pueda discutir el tema de la aplicación de la vacuna. Uh-huh. Pero cuando nosotros a ella le llamamos, o sea, se le notificó de la audiencia, ella ya no, desde ese momento ella se mostró renuente al llamado a la justicia,
a ver,
al UGIER.
O sea que esto que ella dice, que puede tener su causa de justificación en lo que ella cree, porque ella lo que dice es temer de que estando en contacto con los demás que nos aplicamos la vacuna, su hija pueda contraer algún tipo de mal, porque hay una modificación genética que extrañamente, según su argumento, resulta contagiosa. Pero ese argumento, digamos como que pierde cierta fuerza cuando usted dice que en realidad este aislamiento que ella está teniendo probablemente sea para no someterse al designio de la justicia.
No sé si sería para eso, pero ella ya estaba aislada. O sea, esa fue una de las denuncias, ¿verdad? Que ella ya le mantenía aislada a la niña, ¿verdad? Y ella. Y que ya no le permitía juntarse con otros, no le inscribió en la escuela, no quería hablar por el tema de la vacuna. Pero ella, su causa justificación es el tema religioso, pero no puede ser nunca. Claro. En perjuicio a un niño. Ella puede tener la creencia que ella quiera, pero nunca no en perjuicio del niño. El tema de la vacuna podemos discutir, vamos a discutir judicialmente, pero el tema de la escuela no, la educación primaria es obligatoria y los padres somos los primeros que tenemos que cumplir.
Usted ya llegó,
como madre es la primera.
¿Usted llegó a escuchar los argumentos de esta mujer, de ella misma, o digo, a través de un audio o alguna referencia que ya le haya llegado, o no?
Sí, nosotros llegamos a escuchar, y nosotros cuando conversamos con la familia de ella, más o menos nos explicó sus argumentos. O sea, la familia estaba en pleno conocimiento, pero tampoco ayudó en algo. Porque ellos hubieran reaccionado en la primera, que ellos se dieron cuenta que ella estaba fanatizada con esta cesta, porque esto fue creciendo, empezó y fue creciendo en ella. Entiendo. A llegar a un punto tal de fanatismo.
Hoy vemos que ella, si es que queremos encuadrar el esquema dentro de lo que podría ser una sanción de carácter penal, ¿ella estaría faltando actualmente al deber de cuidado de esa niña?
A mi criterio. Ahora, el fiscal que está investigando el caso, ¿verdad?, va a tener más indicios o pruebas, ¿verdad?, de todo eso. Porque nosotros somos dos entidades que trabajamos juntos, pero no perseguimos lo mismo. Nosotros perseguimos en el juzgado de la niñez y la defensoría persigue la protección del niño. Y en la fiscalía, o sea, persigue investigar el hecho punible y llegar al autor y castigar al autor. Claro. Nosotros no castigamos, nosotros hacemos medidas de protección.
Claro, ustedes lo que quieren es precautelar el bienestar del niño por sobre todo. Ahora, doctora, ¿tienen alguna referencia, alguien que en las últimas horas haya colaborado, que le pueda dar por lo menos, ya sea por aproximación, por asomo, la ubicación de esta mujer y de la niña?
Nada, no tenemos nada. Yo duermo con mi teléfono para ver si podemos, si alguien llama, pero no tenemos nada hasta el momento.
Buenos días, doctora. Le saluda Miguel Torres. En caso de ser localizada la señora y que se puede ejercer la ley, ¿cuáles serían las sanciones a que ella sería acreedora y cuáles serían las acciones que se tomarían para preservar el bienestar de la niña una vez localizadas?
Sí, una vez localizada, nosotros le estaríamos brindando a la señora también su derecho a la defensa, que ella no, o sea, el derecho, nosotros decimos la defensa, pero el derecho que ella se exprese, ¿verdad? Y nos diga por qué, porque ella puede decir con ustedes una cosa, pero con nosotras otra, ¿verdad? Y ahí estableceríamos las medidas de protección junto a la jueza que más resulten convenientes, ¿verdad? O sea, están establecidas en varios artículos del código, ¿verdad? Y puede ser una convivencia con el otro progenitor, una guarda, pero también le estaríamos brindando a ella una ayuda, ella le estaríamos solicitando que ella, y se estaría ordenando, que ella se someta a un tratamiento psicológico. Porque nosotros lo que queremos es que ella se vuelva a recuperar, que la niña no le pierda
a su mamá.
Sí. Nosotros no queremos que ella ellos se separen.
Claro, pero no quieren romper el vínculo.
La separación, pero sí. En estar juntos ahora mismo, un peligro para Nayara, para la niña, vamos a actuar. Si ahora mismo el estar con un progenitor resulta peligroso para un niño o niña, se puede dar la separación. Pero es una separación momentánea, porque nosotros tenemos establecido que si tiene problemas psicológicos o psiquiátricos, el progenitor se debe someter, el juez tiene la potestad de ordenar en que se someta
a un tratamiento
y después evaluar otra vez la situación.
Claro.
O sea, lo último, que no es una sanción para nosotros, porque nosotros no sancionamos, sería para un progenitor que no esté cumpliendo o que tenga problemas mentales para seguir con el ejercicio de la patria potestad, es en último caso se da la suspensión o la pérdida de la patria potestad, pero esos son en últimos casos. Ya. O sea, siempre se procura que el padre o la madre siga con el ejercicio de la patria potestad y se pueda recuperar.
Claro, porque eso por sobre todo es el derecho del niño. El niño es el que tiene el derecho de relacionarse con sus progenitores. Pero si representan un peligro, pues obviamente se tiene que tomar esa medida dolorosa, pero que finalmente termina siendo una medida cautelar. Gracias, doctora, por su tiempo.
Dale, a usted, y esperamos también que nos sigan ayudando con la difusión del caso y nos sigan, si tienen también noticias, que nos avisen.
¿Sabes que habló la señora acá en Monumental, verdad?
Sí, nosotros escuchamos, ayer estuvimos escuchando con la jueza todo lo que estaba diciendo.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Que tenga un buen día.
Dale. Buen día para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Mirna Centeno. Ella es defensora pública de la niñez y adolescencia del caso de esta niña.